Toda persona capaz tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor, angustia o daño en una situación de enfermedad terminal, incurable o irreversible. Así comienza un proyecto de ley que viene siendo analizado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y que en los próximos meses seguramente se instalará con fuerza en la agenda. Porque claro, la referencia casi inmediata a la eutanasia es lo primero que se da cuando se reflexiona sobre esta iniciativa que se ocupa de los derechos de los pacientes terminales. ¿De qué se trata exactamente el proyecto? ¿Cómo viene desarrollándose la discusión en el ámbito parlamentario? Vamos a conversarlo con uno de sus impulsores.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Wallison Abdala, diputado del Foro Ballista, Partido Colorado. Diputado Abdala, buenos días.
Buen día.
Un apunte. Llama la atención que este proyecto está firmado por usted y por un colega suyo del Frente Amplio, el doctor Luis José Galo de Asamblea Uruguay. No es común que diputados de diferentes partidos presenten juntos su proyecto de ley. En su momento, en julio del año pasado, cuando este proyecto apareció, ya habíamos hablado de este detalle, pero sería bueno conocer justamente cómo fue el origen.
Y lo que sucedió fue que en el periodo pasado, tanto el doctor Galo como yo, prácticamente con simultaneidad, en unos días de diferencia, ambos presentamos proyectos muy similares, que tienen el mismo objetivo. Nos pareció prudente al final, digo, cuando vimos que en el periodo pasado no tenían nacimiento. En esta instancia decidimos juntar esfuerzos porque había una mirada en la óptica mía algo más jurídica y en la óptica era algo más científico-médica, y lo que hicimos fue combinarlas porque nos daba la impresión de que había un terreno a recorrer en conjunto, que era una cosa constructiva, y bueno, digo, tratar de desengancharnos un poco de esa cosa tan ortodoxa que a veces los partidos tienen, ¿no? Que funciona unos de un lado y otros del otro, y cuando a veces hay coincidencias no abonarlas. En este caso había coincidencias y recorrimos el camino al entendimiento.
El proyecto de ley está en pleno proceso de discusión en la comisión de la Cámara de Representantes. Ha tenido algunas modificaciones en su redacción original. Sí. De todos modos, tengo entendido que hay buena parte del articulado que mantiene, digamos, lo principal del texto que se presentó el año pasado, ¿no? Por ejemplo, vayamos al comienzo, al artículo primero. Toda persona capaz tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor, angustia o daño en una situación de enfermedad terminal, incurable o irreversible.
No lo tengo adelante, pero me parece que lo que habíamos agregado era enfermedad terminal crónica, incurable o irreversible. No tenés lo de crónica, me parece que es importante, fue un elemento que nos presentó alguna gente muy especializada y nos dijeron que bueno, que mejoraba el texto.
Ahí está la médula del proyecto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la filosofía, cuál es la idea?
La filosofía es cuando se pueden evitar lo que se llama el ensañamiento o el encarnizamiento terapéutico en una etapa final de la vida, terminal, irreversible, cuando además existe una enfermedad de esta naturaleza que sentenció el pasaje de un estado al otro, del estado de la vida al estado de la muerte. Bueno, parecía, mirando experiencia comparada, que era sensato devolverle dignidad al paciente, si es que el paciente así lo entiende.
¿Devolverle dignidad al paciente?
Devolverle dignidad, Emiliano, porque en muchas de estas circunstancias el paciente está clamando por, repito, por pasar de un estado de vida a un estado de muerte con el máximo de paz interior y de tranquilidad y de respeto por sí mismo. Y muchas veces acá te encontrás con una tensión natural que el médico obligadamente tiene más remedio que llevar adelante un proceso de asistencia. Y muchas veces cuando esto es, repito, irreversible, incurable, terminal, es una especie de gigantesco problema y una situación muy tensa que se está presentando allí. Nos pareció, mirando además de experiencia internacional, de que esto estaba bastante legislado en buenas partes, nada tiene que ver con la eutanasia.
A ver, vamos a esa precisión, porque esa pregunta cantaba de inmediato, ¿no?
Sí, la eutanasia es cuando tú o alguien decide cortarle la vida a otro sin consentimiento de la persona y además precipitando a la muerte. ¿verdad? Digo, en este caso, en mi caso nuestro, en el caso de los derechos de los pacientes terminales, el ex llamado testamento vital, o como se lo vuelva a llamar, este proyecto, no importa, el tema del título no hace la cosa. El tema, repito, es la persona inevitable, ineluctablemente va a transitar de la vida a la muerte, y lo único que está pidiendo es que no se le haga alguna aplicación terapéutica, porque eso es irreversible. Entonces, bueno, se entiende que ese camino se puede recorrer con sensatez y con la aquiescencia también de un médico.
¿Cómo es el procedimiento que se está construyendo? A ver.
Ahí hay un diagnóstico del médico tratante que tiene que ser ratificado por un segundo médico. Eso es lo básico. El médico tratante tiene que estar consciente de que efectivamente lo que se le está planteando es lo correcto y que efectivamente se está ante una enfermedad terminal, crónica, incurable, irreversible. Tiene que ser ratificado por un segundo médico. Y le empezamos a quitar algunos elementos de protocolización notarial. Vamos a tener líos seguramente con alguna gente de mi gremio, del gremio jurídico, pero me dio la sensación de que algunas formalidades, cuando estás muriéndote, no hay demasiado tiempo para formalidades que la persona no hay posibilidad, esa es la realidad.
Pero a ver, porque eso lo que establece es que el paciente tiene que dejar manifiesta su voluntad.
Sí, esto es muy importante. Tiene que haber un consentimiento escrito, tiene que ser una manifestación de voluntad anticipada, tiene que haber firma de testigos, por lo menos dos testigos. Hay testigos que son tachables, no puede, obviamente, ser testigo tu esposa, tu hermano, porque toda gente que está implicada eventualmente en tu línea sucesoria no puede serlo. El diagnóstico, como te decía, tiene que ser hecho por el médico tratante y ratificado por un segundo médico. Tiene que haber una comisión de bioética que, cuando se decida por esos dos médicos a los que te hice referencia, la suspensión de tratamientos, esta comisión en 24-48 horas se expida y ratifique que está correcta la decisión.
No, se prevé que cada institución de asistencia médica tiene que crear una comisión de bioética.
Sí, esto también lo previó otro proyecto de Alberto Cid en el Senado, y ya habíamos trabajado en diputados también. En las dos cámaras había venido trabajando la necesidad de comisiones de bioética. Nosotros aprovechamos el envión de este proyecto para dejar establecido esa obligatoriedad, digamos, ¿no? Pero bueno, como te voy describiendo, no es una tampoco es una cosa tan sencilla. La voluntad por escrito, los dos testigos, el diagnóstico de los dos médicos, la comisión de bioética, o sea, hay una serie de pasos que hay que recorrer. Hay un debate que está planteado, Emiliano, puede ser interesante que la audiencia lo conozca. El proyecto del doctor Galo establecía la posibilidad de que, si no había testamento vital y hay un paciente en esta situación de terminal, crónica, incurable, irreversible, pudiera por llevarse adelante la suspensión de los tratamientos por decisión del médico, avalado por el cónyuge o por un pariente de primera línea de consanguinidad.
O sea, esto está en debate. Estamos hablando de una situación que se precipita de manera imprevista, por ejemplo, ¿no?
Tal cual.
Supongamos una persona que sufre un accidente cerebrovascular que le impide recobrar su conciencia ya de manera irremediable.
Exactamente.
Obviamente, si se da algo así, esa persona no tuvo tiempo, no tuvo condiciones antes para dejar firmado ese testamento vital, entre comillas.
Sí, exactamente. Sí, estamos encontrando algún nivel de dificultad para sortear este obstáculo, porque algunos colegas de la comisión nos han planteado alguna objeción.
¿Qué salida podría haber?
No la sé. Digo, la salida en estas cosas es blanco-negro. Se está a favor de esta línea en donde, como tú bien planteas, en situaciones muy excepcionales se puede quizás taxativamente encontrar una solución. Pero bueno, digo, o estás de un lado del río o estás del otro. Esto es como aquellos proyectos, no sé si recordás, que se divertían sobre la donación de órganos y la voluntad manifiesta, tácita, o la voluntad expresa. Uh-huh. Esto es más o menos lo mismo. En términos de decisión, ¿no? Decidís que efectivamente esto se puede hacer o decidís lo contrario. De cualquier manera, si no saliera eso, está el grueso de lo otro, que bueno, me da la sensación de que las entidades mutuales y un montón de gente podría requerir este tipo de voluntad y ordenarlo de una manera, me parece bastante masiva, esa es la sensación que tengo, ¿no?
¿Qué diría, palabra más, palabra menos, ese testamento vital en caso de que el paciente resolviera firmarlo?
Viste que hay, en el proyecto hay varios modelos, pero En realidad es el derecho a oponerse justamente a la aplicación o procedimientos médicos que impliquen una prolongación innecesaria de la vida y que generan situaciones de angustia o dolor y que además se pueda constatar efectivamente que la situación sea de terminal, de incurable, irreversible, crónica, ¿no?
Sí.
Básicamente lo que tendría es que, yo diría, traducir ese concepto inicial, que en los hechos lo que está es tratando de impedir, el encarnizamiento, el ensañamiento terapéutico, devolviéndole dignidad a la persona y dándole al médico un elemento de garantía también, para poder actuar en muchos casos, porque...
Ese detalle es importante también.
Muy importante, porque muchas veces los médicos se encuentran sin instrumentos para actuar cuando un paciente le plantea esto, y el médico puede incurrir en omisión de asistencia o en alguna tipificación legal. Y bueno, digo, también me parece que es sensato que los dos actores de esta situación, digo, tengan derechos, ¿no? Digo, tanto el paciente como el médico. Hoy los médicos, lo estás viendo como tú reseñabas al principio, no se les hace sencillo actuar en estos casos. Y bueno, digo, me parece que también creo que tienen derecho cuando actúan en base a las coordenadas de los derechos de los pacientes, los derechos que el propio paciente plantea y cuando están en estas circunstancias especiales. Por eso te agradezco la nota, porque en realidad estos días algunos colegas han querido hacernos alguna nota y nosotros hemos estado tratando de desengancharnos de los episodios puntuales de qué ha pasado, ¿no? El doctor que ha pasado lo que ha pasado, porque, repito, lo peor que nos puede pasar es vincular este proyecto a...
Al caso del doctor Diego Mega, por ejemplo. El proyecto ya existe, tiene un año y pico.
Tiene más.
Bueno, tiene más en sus antecedentes. Y ha venido avanzando, efectivamente.
Mucho.
¿Cuánto falta para que salga de comisión?
Estamos a dos artículos. Se avanzó, por ejemplo, con el tema del juez, se evitó el pasaje al juez, se evitó el pasaje al Instituto de Órganos, se evitó una serie de protocolizaciones que nos planteaban algunos juristas. Ahora entramos en un mareo porque los escribanos nos plantearon... Los escribanos son fantásticos, ¿no? Digo, con su mirada notarial pretenden que todo el mundo sea, casi queremos república por todo. Entonces hay que arreglar algo de ese texto. Lo digo con respeto y con cariño porque en mi familia hay muchos escribanos. Pero bueno, digo, hay algunos detalles, yo diría, de organización que hay que terminarlo. Estamos a dos artículos, yo creo que estamos aquí.
Y en general, ¿cuál es el ambiente político en torno a este proyecto? Más allá de que es un proyecto que se creó de un diputado Frente Amplista y un diputado Colorado, ¿qué se sabe de los demás partidos? ¿Sale? ¿Es un proyecto que sale?
Sale, pero va a haber discusión, sin duda. Si te cuento las cartas que hemos recibido Galo y yo, algunas son absolutamente inconcebibles, ¿no?
De
ciudadanos anónimos que nos tratan de asesinos y cosas por el estilo, gente que no se ha sentado a leer el proyecto y cree que esto es un poco menos que un modelo de eutanasia, ¿no? Digo, así que hay que explicar, porque nosotros hicimos mucha consulta, hablamos con mucha gente antes de preparar los proyectos, conversamos con especialistas de las distintas religiones, vimos legislación comparada, o sea, no, este no es un proyectito hecho a la apurada, está muy pensado, está muy bien estudiadito, realmente no es una improvisación. Pero bueno, digo, como todo, yo creo que va a haber gente que se va a oponer, porque también hay miradas muy radicales en torno a la vida, y bueno, tienen derecho, eso por suerte es la democracia.
¿Y en el Poder Ejecutivo cuál es el estado de ánimo con respecto a un proyecto de este tipo, se sabe?
Sí, hay un temperamento favorable, porque en estas cosas afortunadamente no ha habido miradas muy críticas, sino una mirada bastante avanzada. Además, que hoy me...
Tenemos un presidente de la República que es médico, por ejemplo, entonces no sé ese factor cómo está incidiendo en la posición que pueda tener el gobierno, el Poder Ejecutivo.
Pero va en una línea muy científica, ¿no? Digo, va en una línea muy internacional de aceptar este tipo de criterios. Esto no es una improvisación, digo, desde España a buena parte de los Estados Unidos, a un montón de países europeos. Hace muy poquito Italia acaba de legislar algo muy, muy parecido. Te diría que nosotros llegamos tarde últimamente, ¿no? Uruguay, que tuvo otro la capacidad de tener avanzada legislativa, acá estamos llegando un poquito tarde.
Diputado Washington Abdala, le agradezco entonces la puesta a punto de la información sobre el trámite de este proyecto y vemos entonces en estos días cuándo es que llega ya al debate en la Cámara.
Con gusto.